RCN Radio.
8:36 en RCN Radio. Desde hace varias semanas hemos comenzado en esta mesa un ejercicio que creemos nosotros es parte de nuestra obligación como medio de comunicación, obligación que tenemos para contribuir al ejercicio democrático. A los ciudadanos les estamos diciendo: vote conscientemente, elija conscientemente a la persona que va a regir los destinos de Colombia. Ya ha comenzado en forma la campaña presidencial con muchas precandidaturas, ya muchos de los precandidatos están recorriendo el país haciendo sus propuestas, y nosotros lo que queremos es que ustedes conozcan algunos detalles de esos precandidatos. Luego haremos entrevistas distintas más a fondo cuando se defina la baraja ya de candidatos formalmente, pero por ahora un acercamiento a los precandidatos para que ustedes sepan quiénes son, para que tomen una decisión verdaderamente consciente y con claridad de quiénes son las personas que están pidiendo su voto. El voto de una persona es importantísimo, tienen ustedes en sus manos decisiones cruciales para este país, de modo que el voto no se vende, el voto se decide conscientemente, el voto es muy importante. A veces la gente lo toma a la ligera, nosotros aquí lo tomamos en serio. Hoy nos acompaña en la cabina de RCN Radio Carlos Colmes Trujillo, es precandidato presidencial del Centro Democrático y nos alegra tenerlo en esta mesa. Bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, buenos días a todos los amigos de la mesa, un abrazo afectuoso y de igual manera a los oyentes.
Bueno, hemos estado hablando con los candidatos y usted nos llega a esta mesa en un momento en que el país está viviendo de nuevo el sacudón del terrorismo. Nos ha impactado a todos lo que ha ocurrido en el Centro Comercial Andino este fin de semana, el sábado anterior, 3 mujeres muertas, varias personas heridas, pero comentábamos hace apenas unos minutos que ha sido también doloroso el uso político que se le ha dado a la tragedia del Centro Comercial Andino, y lo comentábamos aquí, incluso desde todos los sectores, señalando culpables de un lado o del otro y tratando de sacar partido de una tragedia que debería unirnos como país, es lo que decimos. Sabemos que en el país hay posiciones radicales, hay una polarización muy grande, pero en casos como estos los países tienden a unirse. ¿Cómo lo ve usted, doctor Carlos Colmes Trujillo?
Con mucho dolor, con gran indignación, porque eso afecta a toda la sociedad independientemente de las posiciones políticas que se tengan. Y eso me lleva, Yolanda, a decirle lo siguiente: este no es un momento para los odios, es un momento para la unidad. La sociedad tiene que unirse contra el terrorismo. Aquí el enemigo es la violencia indiscriminada, el enemigo son las acciones de terror, el enemigo son todas aquellas actividades que atentan contra el ciudadano común y corriente. Lo que tenemos que controlar es eso. Y naturalmente hay que hacer un llamado para que la lucha contra el terrorismo sea permanente, porque eso no admite pausas, ni olvidos, ni condescendencias.
Doctor Holmes, ¿qué le dice a usted a partidarios suyos, de su partido, miembros de su propio partido, inclusive de congresistas que salieron a decir que no se podía esperar las elecciones, que había que prácticamente deponer al presidente Santos? ¿Ese es un mensaje que usted apoya o que usted rechaza?
No, yo no apoyo ese tipo de mensajes. Yo apoyo un llamado a la unidad. Apoyo un mensaje tendiente a la acción colectiva, a la solidaridad de la ciudadanía con las autoridades, con el propósito de combatir eficazmente el terrorismo. Este es un momento para unidad, no para la división. Este es un momento para la solidaridad, no para la contradicción, con propósitos políticos.
Doctor Holmes, estamos en medio de una situación muy complicada en la cual se está llevando a cabo un proceso con el ELN. Usted, si fuera elegido candidato oficial de su partido, ¿qué haría frente a las conversaciones con el ELN?
Yo mantendría nuestra línea de pensamiento, es decir, plantearía la disposición para continuar con esas conversaciones en la medida en que haya cesación unilateral de acciones criminales, concentración y verificación de ese cese de acciones criminales. Es evidente que eso es lo que le conviene al país. Fíjese usted que en el caso de las FARC eso se hizo al final y todo el mundo lo aplaudió. Nosotros lo que proponíamos era que se hiciera desde el principio.
Y a propósito de las FARC, y se hizo al final, las FARC están en un proceso de desmovilización, de entrega de armas. Estamos llegando a pocos días de ser la dejación de armas en el 100%. ¿Reconoce que esa parte del proceso está funcionando?
A mí me parece eso muy bueno para Colombia. Es que a mí me gusta la desaparición de las FARC como organización terrorista. Me gusta que las armas queden en manos de las Naciones Unidas. Y me parece bien que haya en el acuerdo puntos que permitan que se les otorguen garantías físicas, jurídicas y socioeconómicas. Lo que me parece mal es que la totalidad del acuerdo haga parte de la Constitución porque es una fuente de inseguridad jurídica. Y me parece mal que se le esté planteando a Colombia que eso no lo puede tocar nadie en el curso de los tres próximos periodos presidenciales porque eso es castrar la democracia. Y me parece mal que el narcotráfico sea considerado como delito conexo al delito político.
Hay una frase que ha hecho carrera de un miembro de su partido, el doctor Fernando Londoño, y es decir que la tarea del Centro Democrático es hacer trizas el acuerdo que se logró con la guerrilla de las FARC. ¿Usted qué piensa de ese pronunciamiento de tanta polémica generado?
Yo le tengo mucho aprecio y mucho afecto a Fernando Londoño, pero yo no coincido con ese planteamiento. Nosotros lo que hemos venido planteando es que es necesario preservar todo aquello que permita la desaparición de las FARC como organización terrorista. Y naturalmente hay que cambiar puntos del acuerdo que son perjudiciales para la nación.
¿Y lo cambiaría si usted llega a la presidencia?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo plantearía el retiro del acuerdo de la Constitución Nacional porque eso es una fuente de inseguridad jurídica de unas magnitudes incalculables. Y no estaría de ninguna manera de acuerdo en plantearle al país que eso no lo puede tocar nadie en el curso de los tres próximos periodos presidenciales. Entonces, ¿las elecciones para qué son? ¿Para qué los pronunciamientos populares? Vamos a hacer elecciones sin sentido, porque realmente ese acuerdo toca todas las materias de la vida nacional y en la práctica implicaría dejar resuelto los planes de desarrollo los tres próximos periodos presidenciales.
Doctor Carlos Holmes, decíamos al principio que usted es precandidato porque para volverse candidato tendrá que superar una serie de obstáculos que hay incluso dentro de su partido, el Centro Democrático. Y es que empezamos con lo que se llamaban los tres huevitos y ya vamos como por seis. En ese escenario, digamos, de saber quién va a ser el próximo candidato del uribismo, ¿qué es lo que hay que hacer para que en su partido traten de tomar una determinación alrededor de un solo candidato o candidata? ¿Cuál sería la fórmula que usted le plantea a sus competidores para escoger esa candidatura única?
Yo soy amigo de una consulta democrática abierta, pero naturalmente voy a participar en el proceso de búsqueda de consenso sobre el mecanismo que quedó planteado a raíz de la última convención de Centro Democrático. Y eso de la indefinición no es solamente de Centro Democrático, todo el mundo anda en las mismas. Mire usted al doctor Juan Manuel Galán lo que está diciendo hoy con respecto al Partido Liberal, y mire el lío que se va a armar en la U, y mire usted lo que está pasando en Los Verdes, y mire usted lo que pasa en la izquierda. Estamos en una etapa todavía preliminar y la indefinición es de las características de esas etapas preliminares.
Y será sin duda además una campaña de coaliciones, y le quiero mencionar dos nombres para ver si a usted le gustaría hacer una fórmula eventualmente con ellos: Germán Vargas Lleras y Alejandro Ordóñez, que están en la derecha, digamos, en el espectro político, o se ubican en la derecha, y con quienes eventualmente tendrían que pensar en entender puentes. ¿Con alguno de los dos? ¿Con ninguno? ¿Con los dos?
No, mire, mi posición es esta, José Manuel. En primer lugar, tenemos que hacer bien hecho nuestro ejercicio internamente. Definir el mecanismo, elegir nuestro candidato y estar abierto para coaliciones. ¿Cuál será la coalición? Vamos a ver las características del momento que aconsejan.
Pero no descarta, no la descarta, entonces.
Nada está seguro, nada puede descartarse, todo es preliminar, pero lo fundamental es la decisión política. ¿Cuál es en nuestro caso? La primera, hacer bien hecho nuestro ejercicio, escoger nuestro candidato y avanzar en la edificación de una gran coalición por Colombia que nos permita llegar a la presidencia.
Doctor Carlos Holmes, otro tema distinto del de la paz.
Me alegra verlo.
Lo mismo, me encanta saludarlo. ¿Cómo está?
Bien, encantado. Un abrazo estrecho.
Muchas gracias. Lo mismo, doctor Carlos Holmes Trujillo. Un tema importante, además del de las FARC, es sin duda el de la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con que ese tema, corrupción, va a ser fundamental para la definición de las elecciones en el 2018 de cara a evitar la penetración en las campañas presidenciales y de cara, digamos, a que siga intrometiéndose en todos los quehaceres de la vida nacional?
Va a ser uno de los temas, pero no va a ser el tema, y me parece que se está manejando mal. Aquí hay muchos aspirantes presidenciales que ven en la corrupción el caballo sobre el cual quieren montarse para ganar la carrera presidencial, y eso no es serio. Aquí, para hacer una batalla eficaz contra la corrupción, ¿qué se requiere? Una verdadera estrategia nacional integral de lucha contra la corrupción. La creación de una autoridad independiente que tenga como función la coordinación de la implementación de la estrategia y una acción internacional muy fuerte que debe conducir en el marco de las Naciones Unidas a la creación de la Corte Internacional Anticorrupción.
Es decir, tareas muy puntuales y muy concretas, pero se pregunta a la gente siempre si frente a la corrupción se necesitan más leyes o que se apliquen las que hay. Porque hay quienes dicen, con que se aplique lo que hay, con eso tenemos, que castiguen a los culpables. Pero los culpables se llevan la plata, muchas veces terminan utilizando esos dineros que recibieron de manera fraudulenta, no pagan, o si pagan cárceles muy poquito y salen a disfrutar ese dinero.
El error es que se cree que mediante leyes más severas y penas más estrictas se combate la corrupción. Eso no es por ahí. Las experiencias internacionales indican que se requiere una estrategia integral que comprometa todos los niveles del Estado, que cambie además la actitud ambivalente de la ciudadanía frente a la corrupción, que tenga una autoridad independiente con mucho músculo político, mucho músculo político. Y yo personalmente insisto mucho en que si soy presidente yo mismo voy a liderar en el marco de las Naciones Unidas la creación de la Corte Internacional Anticorrupción, porque buena parte del fenómeno de la corrupción en nuestro país tiene que ver con la acción de las multinacionales usando plata para comprar funcionarios y ganar contratos.
Y hay una tarea pero inmensa, doctor Carlos Holmes Trujillo. Hablamos con él en su calidad de precandidato del Centro Democrático. Hemos venido haciendo estas entrevistas en RCN Radio para que ustedes conozcan sus planteamientos, sus ideas y empiecen a tomar sus decisiones a conciencia. El profesor Jorge Restrepo le tiene un par de preguntas que tienen que ver con la economía. Él dice que al final todo es cuestión de plata.
Claro, así es. Doctor Holmes, ¿usted espera que la economía colombiana, que ha venido desacelerándose de manera fuerte los dos últimos años, entre en recesión?
Profesor, yo le agradezco la pregunta porque eso me permite decirle lo siguiente. Yo que le he venido diciendo a Colombia, la prioridad aquí es lograr que la economía crezca rápidamente y que crezca a un mínimo del 7% de manera sostenida. Aquí necesitamos buena economía para que pueda haber buena política social.
¿Y cómo se puede lograr eso? Deme dos medidas. ¿Debe, por ejemplo, el Banco de la República bajar la tasa de interés?
Le doy más de dos. Bajar la tasa de interés. Bajar los impuestos. Los impuestos hay que bajarlos.
¿A las empresas o a las personas?
A las empresas y también a las personas. Es que menos impuestos para las personas es más consumo de las mismas y la potencialidad de mayor.
¿Pero eso no dispara el déficit fiscal?
De ninguna manera, porque ¿cuál es mi visión del tema tributario? Aquí no hay que cobrarle cada vez más a cada vez menos, sino cada vez menos a cada vez más. De lo que se trata es de que haya más aparato productivo, más generación de empresa, más empleo, más ingreso y más consumo. Esa es la fórmula. De otra manera, de otro lado, yo me sentaré el 8 de agosto con el sector productivo colombiano y le diré, bueno, señores, ¿dónde están los sectores en los que podemos ser competitivos y donde tenemos mercado? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los compromisos que ustedes adquieren? Los que adquiere el gobierno es esto, y vamos a hacerle un seguimiento detallado al cumplimiento de esos compromisos, con una condición. Yo seré el responsable de esas reuniones de seguimiento. No se las voy a delegar a ningún ministro.
Ahora, cuando alguien plantea que hay que cobrarle más, menos impuestos, pero a más gente, hay quienes dicen, doctor Carlos Holmes Trujillo, que lo que se busca es ampliar la base tributaria sobre la base de que cada vez quienes ganan menos paguen más, liberando impuestos a los que ganan más. Esa es una teoría que se plantean algunos. Y dicen, cuando se amplíen la base tributaria, ¿qué más trabajadores paguen impuestos?
No, yo lo planteo.
Y se le cobra menos a los más ricos.
No, yo lo planteo de otra manera. Yo lo que planteo es que haya más unidades productivas. Más unidades productivas implica más impuestos, más capacidad tributaria del Estado y más músculo para cumplir con las obligaciones de naturaleza social. Y naturalmente, entre más bajos sean los impuestos, pero se pague bien, porque aquí de lo que se trata es de que se pague, las experiencias internacionales demuestran que eso genera etapas de crecimiento y de generación de empresa, de empleo y de consumo a través del mayor ingreso.
¿Cómo califica la gestión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia económica?
No, sino ver las cifras. Las cifras son deplorables. Y lo grave es que no se ve absolutamente ningún síntoma que permita visualizar un mejoramiento rápido de la economía. Yo lo lamento, yo preferiría decir otra cosa, porque quiero, como un colombiano de bien, que el país, que en el país las cosas avancen adecuadamente, pero esa es la realidad de los hechos. Ahí están las cifras.
El argumento del gobierno ha sido decir que hay crisis económica en términos generales en el vecindario y que de los que menos han tenido problemas ha sido precisamente Colombia, para responder, dijéramos, a quienes son críticos de la gestión desde el punto de vista económico y que dicen que han tenido una disciplina desde el punto de vista fiscal y que eso ha hecho que el impacto que ha tenido, por ejemplo, la crisis del petróleo a nivel mundial no haya sido tan fuerte para Colombia.
Por eso yo planteo un mínimo de crecimiento del 7% en forma sostenida. ¿Por qué? Porque yo no coincido con esos argumentos. Aquí nos han metido el cuento de que se ha manejado muy bien la economía, porque hemos crecido al 3.5, 4%. Esos son tasas de crecimiento buenas para las economías maduras.
Claro.
Si usted dice, creció Alemania 3.5, qué éxito tan maravilloso, o el Japón o los Estados Unidos. Pero en el caso de Colombia, eso es mediocre y es precario. Hay que tener un objetivo mucho más ambicioso.
Claro, pero mire, doctor Holmes, que exactamente ese mismo discurso es el que propuso en su campaña el candidato Trump. Él decía, la economía de los Estados Unidos debe crecer al 4%, y eso lo vamos a lograr bajando los impuestos, tanto a las personas como a las empresas, pero no lo ha podido hacer. ¿No le podría suceder a usted lo mismo?
No, aquí hay que hacer las cosas. Es que nosotros no podemos partir de la base de que nada se puede hacer. Es uno de los grandes problemas de la vida colombiana. Lucha contra la corrupción. No, eso no se puede. Eso es una barbaridad. Eso no funciona. Que la ley tal, no, eso no la van a aplicar. ¿Por qué no vamos a poder crecer al 7% si hemos estado cerca de crecer? En una etapa del gobierno del presidente Uribe se llegó al 6.7%. Con determinadas medidas que yo creo que hay que recoger, pero además complementar. Pero además esto necesita mucho liderazgo, esperanza, ilusión, hablar con los empresarios, acordar sectores líderes, hacer una política de seguimiento detallada, es decir, poner a funcionar la máquina de verdad, porque de lo contrario no vamos a salir del hueco en el que estamos.
Doctor Holmes, bueno, con respecto al gobierno de Uribe, tenía una coyuntura internacional favorable y eso también ayudó.
Claro.
Pero no. Usted dice hay que sectores productivos, hay que fomentar, vamos a que sea 7%, pero ¿qué va a hacer para combatir la informalidad que supera el 50%?
Creando empleo formal.
¿Cómo lo crea?
Eso es creciendo a un mínimo del 7% en forma sostenida. ¿Porque eso qué significa? Eso significa crear empresa formal, acabar con la informalidad. Es que todo parte en realidad de los niveles de crecimiento que se tengan. Eso lo demuestra la historia económica en todas las naciones. Las naciones que logran crecer a tasas aceleradas, o 7, 8, 9, 10, 11, 12%, van aliviando los problemas sociales que tienen. Yo lo que planteo como filosofía es la siguiente: hay que crecer rápidamente, hay que dedicarse a eso, porque si no, no podrá haber buena política social.
Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Hablamos con Carlos Holmes Trujillo, precandidato del Centro Democrático en materia económica y que tiene que ver también con desarrollo sostenible y de medio ambiente. Hay en este momento una especie de choque de trenes en el país, y es la decisión que están tomando desde las regiones de prohibir la explotación minera y prohibir la explotación petrolera, y lo que se está diciendo desde el nivel nacional, que esas son decisiones de la nación. ¿Son decisiones de las regiones o son decisiones de la nación? ¿Qué dice usted?
Casualmente mi columna de portafolio hoy se titula Petróleo, Agua y Agricultura. ¿Qué planteo allí? Lo que planteo es que hay suficientes evidencias para afirmar que es posible extraer recursos naturales no renovables, preservar el medio ambiente y conservar condiciones que mejoren la vida de las comunidades. Pero además parto de la base de que en el sector extractivo no hay contradicciones reales, sino complementariedades inexplotadas. Con respecto a su pregunta, la competencia es del orden nacional porque se trata de un asunto de política económica sobre el cual la competencia es nacional. Aquí hay una gran equivocación de parte de la Corte Constitucional, que le ha abierto el camino a las consultas populares en los municipios que pueden afectar el sector extractivo por el impacto que este tiene sobre la economía. ¿Cómo se puede manejar eso? Haciendo claridad con respecto a cuál es verdaderamente la competencia en el orden local, y además adelantando una política de concertación minero-energética permanente mediante un diálogo empresarial y popular constante.
¿Y qué hacer con los hechos cumplidos? ¿Con Cajamarca?
Hay que reversar. Mire usted ya el alcalde de Cajamarca cómo está de arrepentido, sí, de lo que pasó. Mire usted, porque es que las comunidades, claro, digamos, no se les puede decir que la regalía es buena, pero la explotación de...
¿El camino legal es cuál es? Porque hay una consulta y las consultas son de obligatorio cumplimiento. ¿Cuál es el camino legal? ¿Quién dirime ese conflicto?
El pueblo puede volver a dirimir creadas las condiciones necesarias y definido un camino jurídico. Yo estoy absolutamente seguro, yo fui miembro de la Constituyente, trabajé mucho en estos temas de mecanismos de participación, y hay un error tremendo en lo que se está haciendo. Las consultas populares no se hicieron para eso, pero es que además la propia Constitución señala que el Estado es el dueño del subsuelo, es el dueño de los recursos naturales que están en el suelo. Les señala la obligación de intervenir el suelo, de dirigir la política económica, y en relación con eso la dependencia de las entidades territoriales es clarísima en la Constitución Nacional.
¿Y qué hacer con el fallo de la Corte Constitucional que abrió esa puerta?
la Corte Constitucional tiene que corregir ese error, porque la Corte Constitucional también tiene que ver con responsabilidades que van más allá de sus propios pronunciamientos jurídicos. Pero si las cosas no están claras, hay que modificar para aclarar las competencias de la Corte Constitucional, que evidentemente ha incurrido en desbordamientos.
¿Cómo la corrige? ¿Que alguien imponga una, interponga una demanda y entonces se corrija en esa, o de oficio lo puede corregir,
no, es que
en caso de que lo crea conveniente?
Es que las competencias de la Corte Constitucional son un asunto de la Constitución, y eso se corrige mediante la utilización de los mecanismos institucionales. Es que mire usted...
Pero digo, ¿se requiere reforma constitucional para cambiar las funciones de la Corte?
Sí, claro, hay que precisarlas, eso tampoco es un procedimiento difícil, pero mire, les voy a recordar dar esto. Cuando se definieron las competencias de la Corte, se dijo: la Corte tiene la responsabilidad de guardar la integridad de la Constitución, comillas, en los estrictos y precisos términos de este artículo, cierra comillas. Ha cumplido sus funciones la Corte en los estrictos y precisos términos del artículo en el cual se consagran sus competencias, no lo ha cumplido. ¿Cuál es entonces la conclusión? Hay que precisarlas para evitar desbordamientos y peligrosos para el país.
Interesante. Lo cambiamos de tema porque son muchos los temas, obviamente, de los que tiene que pronunciarse un precandidato presidencial.
Doctor Holmes, usted sabe que Venezuela es una preocupación permanente de la diplomacia colombiana. El gobierno Santos, creen algunos, ha tendido más puentes de los que debería con el gobierno venezolano. ¿Qué haría usted con Venezuela hoy y tal y como están las cosas? ¿Llamaría a consultas al embajador? El embajador por ahora está en Bogotá, pero no lo han llamado a consultas aún.
No, yo lo retiraría. Yo lo retiraría. A mí me parece que lo que hay que hacer...
¿Rompería relaciones?
No rompería relaciones. Retirar a un embajador no es romper relaciones, eso no es sinónimo. Pero además soy un convencido de que el gobierno se equivocó en el manejo de la relación bilateral con Venezuela, porque en la práctica terminó secuestrado en esa materia por las conversaciones de La Habana. En el estado actual, yo buscaría un pronunciamiento simultáneo, no aislado ni escalonado, de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y todas las organizaciones nacionales, regionales, subregionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. ¿Para qué? Para reclamar que haya elecciones en Venezuela. Eso es todo. Eso es lo que la oposición democrática en la práctica está pidiendo. Y es un muy mal episodio de la Organización de Estados Americanos lo que sucedió ayer en virtud de la incapacidad para aprobar una resolución que está inscrita no solamente en su carta constitutiva, sino en la Carta Democrática Interamericana.
Le pido ahora al doctor Carlos Holmes Trujillo, como se lo hemos pedido a todos los precandidatos que han visitado esta mesa, que nos ayude con unas respuestas muy breves a unas preguntas muy rápidas. Para conocer un poco de su persona. No, son sencillas. Por ejemplo, le pregunto, si no fuera dirigente político, que es lo que usted en este momento es, precandidato presidencial, ¿qué sería? ¿Qué le hubiera gustado ser?
Me encantaría estar sentado en su silla.
Ah, bien.
Le van a mover.
Toca cuidarse. Para relajarse, ¿prefiere una película o un libro?
Una película.
¿Una película? ¿Cuál ha visto últimamente que pueda recomendar a nuestros oyentes?
La última que vi recientemente, no recuerdo el nombre, una película absolutamente bella, es un solo nombre. Ahora
¿Franz?
No lo recordaré. Esa, Franz.
Sí, gracias.
Impresionante. Impresionante película.
Sí.
Esa es.
Sí, nos soplaba Franz. Sí,
¿no es impresionante?
La Segunda Guerra Mundial, ¿no?
¿Cierto?
Sí.
Impresionante película.
Muy buena, sí.
Bueno, ¿es usted creyente?
Sí, claro.
¿De los de que va a misa los fines de semana,
los
domingos?
Voy a misa todos los domingos.
Además, fiestas de guardar.
Además de ser creyente.
De guardar.
Porque a veces los creyentes tienen también una mixtura de creencias. ¿Tiene algún agüero?
No, no tengo.
No tiene agüero.
La verdad, no.
¿Qué le gusta del presidente Juan Manuel Santos?
¿Qué me gusta del presidente Juan Manuel Santos? Me gustaba el presidente Juan Manuel Santos. La idea de que era un buen administrador, pero me gustaba.
Es decir, ¿hoy no le gusta nada?
La verdad, ha fallado mucho.
¿Y qué no le gusta del presidente Uribe, del expresidente Uribe?
Que a veces, como él dice, se le vive con la piedra afuera.
¿Cuál es su tipo de música?
Los boleritos.
¿Ah, sí?
Ahora él le jala
creo que el Capi, antes de que se vaya, le regala un bolero.
Yo soy de la vieja guardia.
Y le jala cantar.
¿Cuál fue la materia que le dio brega en el colegio?
Uy, matemáticas, qué barbaridad.
¿Matemáticas?
Sí, claro. Yo era bueno para otras cosas.
¿Usted para qué era bueno?
¿Cómo?
¿Para qué era bueno?
Imagínese usted, para la historia.
¿Es partidario de la eutanasia?
En algunas condiciones. Con algunas condiciones muy, muy, muy bien definidas y muy precisas.
En su caso personal, ¿ha pensado en algún momento, si está en una situación delicada o irreversible, decirle a sus familiares que apliquen la eutanasia? En su caso personal.
Tuve que tomar la decisión en el caso de mi padre por las circunstancias que él tenía y no fui capaz.
¿Es usted de los que compra lotería?
A veces compro baloto.
¿Y hace las cuentas de qué haría si se ganara el baloto?
Pero, no se imagina usted todo lo que he gozado yo, los premios que no me he ganado.
Está bueno eso, sí.
¿Cuál sería la primera compra o la primera inversión si se gana la lotería?
¿Ah?
¿Cuál sería la primera compra o la primera inversión?
Ah, yo soy un viajero, impenitente. Me iría para Australia y Nueva Zelanda porque tengo eso por chulear.
¿Es partidario de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños?
Estoy de acuerdo.
¿Es partidario de la adopción para parejas del mismo sexo?
No.
¿Para personas solteras?
Sí.
¿Era partidario del referendo que buscaba prohibir esa adopción por parte de parejas del mismo sexo y personas
Absolutamente
solteras?
Absolutamente de acuerdo, porque eso implicaba un pronunciamiento relacionado con el sentimiento nacional. Yo creo que ahí se falló.
¿Por qué quiere ser presidente de la República?
Tengo las condiciones, tengo la experiencia, tengo las ganas. Tengo las ganas en un momento muy difícil de la vida del país y creo tener las condiciones de liderazgo que en este momento requiere y exige Colombia.
Y a ver si el Capi le tiene su bolero para que nos despidamos.
Sí, claro que sí. Un bolero que realiza uno de los grandes de la música cubana. Bienvenido Granda, conocido como el bigote que canta. ¿A la orilla del mar le suena?
Hombre, sí. Hombre, pero ¿cómo no va a sonar? Y un momento que se empiezan a salir las lágrimas.
¿Ah, sí? Sí. Claro. Bueno, aquí está.
Pues ahí está el bolero, doctor Carlos Gómez Trujillo.
Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto tenerlo aquí, de verdad que sí.
Muchísimas gracias.
Además se nota que pasó por una mesa de radio.
Y si las cosas no salen bien, me guardan aquí un espaciecito.
Pero imagínese.
No saben, no sé si el de la directora en todo caso.
No.
Con tal de que lo que quiera sea el puesto y no la silla.
Esto me dejó preocupada.
Yo lo que quiero es el espaciecito.
Eso me dejó pensativa. Muchísimas gracias.
A ustedes un abrazo grande.
Cumplimos con nuestro compromiso con la democracia para que ustedes conozcan a los precandidatos presidenciales. Ya saben, votar a conciencia, elegir a conciencia, escuchándolos, conociéndolos. Aquí hacemos la tarea, ustedes tienen la suya en las manos con su voto, que es poderosísimo. 9:02, hoy Carlos Holmes Trujillo, precandidato del Centro Democrático.